Hola, hola, estamos en un nuevo episodio del Podcast Commerce. El día de hoy tenemos un invitado bastante, bastante especial. Está con nosotros Gustavo Franco. Un gustazo tenerte aquí, Gustavo.
Hola, muchas gracias. Igualmente, el gusto es mío.
Oye, pues fíjate, para la gente que no te conoce, y este tema es fundamental, creo que es un pilar clave que va a ser de estructura para los negocios de las personas y sobre todo para también los que están metidos en comercio electrónico y también para la gente que quiere vender en otros lugares, que ahorita vamos a tocar un tema específico de eso, pero platícanos un poquito acerca de ti, Gustavo, los gustos que tienes, obviamente tu background, a qué te dedicas actualmente.
Sí, claro. Pues soy abogado, graduado de la Facultad Libre de Derecho aquí de Monterrey. Pues entre mis gustos varían, desde el gimnasio hasta pintar, eso está bastante variado. ¿Y qué te diré? Pues prácticamente casi la mayoría de mi práctica ha sido en el extranjero o con empresas extranjeras o prácticamente específicamente Estados Unidos, Europa. Me ha tocado trabajar también en Brasil. Pero sí, es prácticamente un mix de muchas culturas, más porque yo también inmigré aquí a Monterrey, entonces realmente a veces quisiera tener más como que el acento regio, porque pues, es el lugar al que he pasado más tiempo, pero... Sí.
¿De dónde
somos originales de Morelos.
Morelos.
Pero llevamos acá un milenio y todavía ni siquiera se me pega, y le preguntas a gente allá.
Me pasa, yo soy de Pachuca, Hidalgo. Entonces igualito de que estoy por acá. Los de aquí dicen, oye, todavía hablas como chilango. Y los de allá me dicen, oye, ya hablas como regio, ¿sabes? Como que ahí intermedio se queda uno.
Yo siempre les digo que tengo el acento, pero el de mi casa. Ese es el acento que me gusta más. Pero sí, eso es lo interesante. Y aquí andamos con este proyecto que pues ya inició desde hace ratito, que es Ward & Clive. Y es uno de los proyectos donde pues vemos una relación transnacional, específicamente Estados Unidos con México, pero realmente es más con el objetivo de tal vez de documentar o proveer más información a la comunidad mexicana que tiene ganas de emprender en Estados Unidos o viceversa.
Ok, y fíjate que ahorita antes de iniciar el episodio, pues platicábamos esto, ¿no? Que la gente a veces llega a imaginarse cosas de que no ha de ser de lo más complicado y de seguro son muchísimos procesos y ha de ser un tramo muy largo para poder llegar ahí. Y ahorita pues a lo largo del episodio ir desmenuzando esas dudas que surgen, quitar esos mitos o que se va contando la gente. Y pues digo, ya nos comentaste ahorita, es una firma legal, ¿no?
Sí, somos una firma legal y a su vez, ahorita estamos pasando, también tenemos temas de tecnología porque la idea al final de cuentas, uno de mis grandes backgrounds es con empresas de tecnología y la idea es México todavía tiene que inyectarle aún más en el tema de tecnología cuando se requiere, cuando se refiere a temas legales, porque desde que en México tienes que todavía la necesidad de imprimir el contrato, firmarlo y ir con el notario a ratificarlo, versus en Estados Unidos que nada más lo imprimes o lo mandas vía DocuSign o Adobe Sign. Entonces, tiene demasiado México que hacer el catch up en tecnologías versus muchos países. Entonces, eso te da la facilidad de hacer muchísimas cosas y ese es lo que nos distingue bastante, porque nosotros somos una firma que siempre tomamos como base la tecnología y nosotros somos de los primeros, por ejemplo, de los que empezaron a meter contratos electrónicos. Y estábamos viendo un tema de desarrollo, por ejemplo, hacer una aplicación de notificaciones y también de firma de contratos. Entonces, realmente es un mix entre derecho y tecnología.
Derecho y tecnología, oye, qué buena conexión y buena mancuerna para el punto específico en el que estamos muy, muy atrás de otras naciones, ¿verdad? Y aquí específicamente Estados Unidos. Oye, y ahí en esa parte, acerca del equipo, son diferentes abogados,
Pues somos varios.
Especialidades, ¿qué background tiene?
Sí, somos varios. O sea, ahorita entre los titulares estamos cuatro. Está mi hermana Ángeles Franco. Ella tiene más temas de consultoría, seguridad tanto pública, pública como privada y nacional e internacional. Las otras dos personas están más en propiedad intelectual, en derecho mercantil, específicamente en contratos. Y la otra persona, que es Miguel Ortega, él está específicamente en lo que es contratos y lo que es compliance. Entonces, compliance junto con los clientes y demás, realmente nuestro background, sí vemos temas de litigio, tanto en México como en Estados Unidos, porque yo creo que más allá de que sea el principal income de nuestro negocio, es más por el tema de que no nos quedemos atrás, o sea, tener las tres perspectivas, la del cliente, la del gobierno y a su vez la de los jueces. Okay. Porque los jueces, a veces estás haciendo todas las cosas bien y pues cuando estás haciendo un contrato es de que, cool, nadie te va a decir nada. Pero cuando lo ejecutas o alguien te lo va a reclamar, ahí es donde tienes, y eso es lo que siempre trato de decirles, de que, o sea, no es por joder, sino que hay una razón detrás de estar litigando todavía ciertos casos, o por ejemplo, pro bono, que nosotros hacemos mucho, es para ver los nuevos criterios que se están utilizando y qué es lo que nos está faltando o qué es lo que no podemos decir también. Entonces, eso es un tema muy interesante y, por ejemplo, tenemos una alianza con el Instituto de las Mujeres Restauradas, IMER, donde nosotros proveemos ayuda legal de forma gratuita. Entonces, le digo, es un buen forma de retribuir a la sociedad, a su vez como es un buen punto para seguir aprendiendo de los nuevos cosas que están
haciendo. Sí, sí, sí. Sí, porque al final de cuentas con el avance del tiempo, las plataformas, los tipos de casos, medios de información que va recopilando para tratos, hechos y demás. Entonces, toda esa información recabada te va metiendo nuevos retos, ¿no? Una herramienta que antes no se utilizaba, de repente llega y es como, ¿cómo lo meto esto a y cómo aplica en leyes, ¿no? O cómo se lo tengo que presentar en tribunal o algo así, ¿no? Entonces creo que es un gran reto. Y bien, ahora en esta parte que mencionas de la firma legal específicamente, ¿por dónde tenemos que iniciar para el tema de constituir nuestra empresa en Estados Unidos?
Pues realmente es bastante sencillo. O sea, versus México, que en México tienes que ir con un notario, allá prácticamente es a través, por ejemplo, nosotros somos Registered Agent en el estado de Texas, California, Nueva York, que hacemos las veces de notario. Entonces, pero la gran diferencia es que el procedimiento es una solicitud en línea. Realmente lo único que necesitas hacer es presentar el nombre de la empresa a estudio o lo puedes reservar. Nombres de los directores, domicilio, y eso es todo. Y tu correo electrónico. Sí,
ok, está.
Exactamente. Entonces, y versus el notario que acá, pues tienes que ir a firmar, tienes esto, allá prácticamente la firma es electrónica, se hace la submisión, se submite, y prácticamente en aún alrededor de 48 horas más o menos, te está otorgando ya lo que es el acta constitutiva, y en este caso es el Certificate of Incorporation.
Ok, ok. Entonces, necesito esta información que fue la que mencionaste ahorita, y después el tiempo que tarda es
más o menos 48 horas,
¿no? O sea, ponle tú ahí un poquito más, ¿no? Y ya te entregarían tu acta constitutiva como tal, el equivalente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A quien.
Exacto. Y prácticamente, por ejemplo, si eres ciudadano norteamericano, tienes doble nacionalidad, el RFC o el equivalente al RFC, que es el Employment Identification Number, lo sacarías de que 5 minutos. Porque como se asigna directamente a tu clave del RFC, realmente no hay tanta necesidad. Entonces, se genera, se vincula y te genera de nuevo, luego lo que es el Employment Identification Number. Pero versus México, que aquí es más fácil conseguir una cita con Biden que con el SAT, porque está impresionante. O sea, llevo meses tratando con una, meses tratando de, ¿cómo se dice? De sacar un RFC para una compañía. Okay. Y literal meses. O sea, meses, llevo meses. Y no, y en efecto, eres, decías, wow, o sea, ya nos tardamos, literal, nos dio su Social Security Number, y ¿qué fue? 5 minutos, nos tardamos lo más que se pudo. Entonces yo dije, no, pues, la diferencia es impresionante, pero a la vez dices, no es posible en México, debería de ser la posibilidad de que se pueda hacer aquí en México, porque tenemos todo. Okay. Entonces le digo, incluso hasta nuestro sistema fiscal mexicano es más robusto, porque hacemos... Okay. Nuestras facturas son electrónicas, allá todas las facturas todavía no están ni siquiera foliadas. Entonces, hay una gran flexibilidad en el tema de la facturación. Y acá en México no, es un sistema muy cerrado. O sea, facturas, todo se cuelga a tu RFC, es por mes y tienes que estar haciendo cumplimientos. Allá no, allá es un cumplimiento prácticamente anual. Okay. Y tienes bastante canche de hacer
de cosas. De movimiento, de...
Exactamente. Porque no necesariamente, aquello que voy, pues sí, probablemente tuviste ingresos, no sé, febrero. Pero probablemente cero gastos. Entonces, después de que... Y todos tus gastos probablemente se pasaron a marzo. Pero por esta forma de tener tan singular el sistema fiscal mexicano, de querer cobrar los ingresos de forma mensual, pues sí te impide hacer muchas cosas o hacer planeaciones a largo plazo.
Sí, proyecciones financieras, sí. Y poder ir viendo todo. Oye, está bastante interesante ese tema. Oye, y bueno, para el tema, aquí la gente que nos escucha principalmente es gente que va a montar una tienda en línea, ¿no? Va a montar un proyecto en línea y de hecho pasó ahí con un cliente que teníamos nosotros, que decía, oye, pues yo ahorita aquí tengo mi cuenta bancaria, está conectada al SAT y demás, y aquí yo vendo en México, ¿no? ¿Pero qué necesitaría para poder empezar a vender en Estados Unidos y más allá también después de constituirnos, ¿no? Quizá métodos de pago que estén vinculados o que se requiere, no sé si para poder recibir transacciones tiene que haber un procedimiento ahí que esté vinculado obviamente al equivalente del acta constitutiva de allá o demás.
Prácticamente cuando, por ejemplo, tienes el típico procesador de pagos que es PayPal, normalmente cuando tú tienes tu comercio en línea, es muchísimo más fácil vincular por el tipo de legislación, ni siquiera es por el tipo de sociedad ni nada que ver. Cuando tú creas una empresa en Estados Unidos, la creas, tienes tu Employment Identification Number y tu Certificate of Formation. Teniendo eso, prácticamente es el momento de, y tienes, con eso te da la opción de abrir tu cuenta bancaria. Entonces, sí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de, puedes vincular las cuentas.
Sí.
Entonces, pero ¿qué es lo que? Al hecho de ser una empresa norteamericana, te permite acumular los ingresos en PayPal sin la necesidad de tener que bajarlos. En México no. En México, dada la legislación que no te permite o no le permite a los procesadores de pago acumular los ingresos de forma mensual, sino que se los tienen que bajar.
Sí, lo tienes que bajar a 3 días, 4 y demás.
Pero realmente es el tema más de que quieren cobrar el ingreso, al menos lo que es el IVA, porque te van a cobrar un tema por comisión, y dos, por ley, para ellos se supone que no pueden estar retenidos los ingresos como si fuese una cuenta bancaria, porque si no les darían ese estatutos de banco.
Sí.
Pero en Estados Unidos no, ahí lo puedes dejar la acumulación de tu dinero, y tú incluso puedes decidir a qué cuenta bancaria se puede ir. Pero sí, ese es uno de los grandes temas, porque muchos de mis clientes, por ejemplo, han tenido empresas mexicanas, y para ellos es una tortura el momento de querer acumular, porque si no podemos. Y los procesadores mexicanos todavía no tienen esa capacidad. Y la legislación no se los permite. Pero dice, siempre se quieren pasar a la gringa, pero dice, siempre nunca nos sabemos de que... Eso es donde empiezan las principales preguntas de que si nos constituimos como empresa, qué es lo que implica. Pero lo realmente es más sencillo. Y para el específico tema de PayPal, Stripe, Payoneer y otras plataformas, realmente tener una empresa norteamericana te ayuda mucho porque pues implica mayor confiabilidad, es capital norteamericano. A pesar de que el capital inicial sea mexicano, sin embargo, te ayuda bastante eso.
Ok, excelente. Creo que responde ahí bastante la pregunta de ese tema y creo que compartimos ese reto que luego la gente se mete en su cabeza de que no, pues a lo que me metí y ahorita cuál es el siguiente paso que tengo que dar para, pues, para crecer, ¿no?
No, además incluso el tema del idioma no es tanto tema. O sea, el IRS, por ejemplo, que es el equivalente al SAT, te hablan en español y en inglés. O sea, si hay tema de, por ejemplo, los latinos, que hay muchos latinos que todavía no lo dominan, sí, incluso no lo estando domina. En Estados Unidos, los idiomas están disponibles en todos, y específicamente nosotros que nos enfocamos en Texas, en la zona del Valley, y en LA, que es en la zona de East LA, San Pedro, todas esas zonas que son de alta población latina, y sí hay gente que obviamente tanto lo habla el idioma o a veces... más allá de que lo hable, sino que tiene el nervio de que, porque muchos inmigraron de México a Estados Unidos, el nervio de que es un tema muy complejo el tener una compañía, y realmente no, es bastante sencillo, y pues la idea es de que, más allá de que sea una forma fácil de hacerlo, sino que también es una forma fácil de proteger su patrimonio, porque es una empresa, al final de cuentas.
Sí, al final de cuentas, eso sí, está bien dado. Oye, y en esta parte de si tú tienes que ser residente, si tienes que ir a un ejemplo, tienes que para el tipo de trámite, para el trámite que vas a hacer de constituir la empresa y demás, tienes que ir formalmente, presentarte en ciertas ocasiones. ¿Cómo está ese tema para la gente que dice, oye, pues tengo que estar allá y demás? Creo que obviamente no requiere un tema de que, oye, tengas que estar viviendo aquí tanto tiempo ni nada, pero pues gente que pueda decir, oye, pues si tengo que ir varias veces, o el trámite, lo primero creo que sí nos habías mencionado ahorita, que se puede hacer digital y ya lo
el seguimiento o presentaciones allá realmente va a ser más de, con tus clientes. O sea, si tú tienes relaciones de ir a hacer, por ejemplo, business meetings o de que meetups en específicas cosas, eso sí es importante ir. Sin embargo, para el tema de la administración, tanto corporativa como fiscal, lo puedes llevar desde México o desde cualquier país. Porque la facilidad es que casi el 97% de los trámites en Estados Unidos son presenciales, son en línea. Entonces, okay. A veces hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando te dedicas, tenemos uno de nuestros clientes que se dedica al transporte, ellos uh-huh. tienen una similar plataforma a Uber. Entonces, ellos específicamente sí van a presentar una licencia, pero incluso ellos siguen operando desde México, sus contractors están en Texas. Y a su vez, y la licencia, que es lo que les va a permitir a seguir operando, uh-huh. se presenta en línea. Ni siquiera hay necesidad de ir a presentarlo de expediente ni nada por el estilo. Sí, no, hay un track muchísimo más, más allá de completo, sino es más transparente al hacerlo en línea.
Okay. Sí, porque iba quedando el registro completo ahí marcado y todo. Ah, oh, sí, me lo imagino completamente. Otra dudita que me surgía era el tema de, bueno, ya está este proceso, la persona lo puede gestionar desde donde sea, pero también creo que ahí me salté un poquito una duda muy puntual en el tema de las diferencias de las estructuras legales que hay allá en Estados Unidos.
Realmente, en México las más comunes son la sociedad anónima, o SAPI, que también son las nuevas, que es la de la ley de mercado de valores, y también tienen las sociedades civiles. Tiene sociedades de responsabilidad limitada y hay otras específicas de las áreas como las agrarias y demás. En Estados Unidos es muy similar. Allá la más común es la incorporation o corporation, que es Inc. Tienes la LCC, que es Limited Liability Corporation, y tienes non-profit, que es las asociaciones como las de acá. Okay. Y también tienes la que es Professional Limited Liability Company, que es usualmente es como el equivalente a una sociedad civil acá. Okay. La gran diferencia es que es muy similar a México, es decir, separas los bienes de los socios, los bienes de la empresa son totalmente separados, uh-huh. solamente cuando ese concepto aplica más para las incorporation y las LCC. Empieza a haber un tema de vinculación de responsabilidades, yeah, igual claro, que en México.
En las de responsabilidad.
Exactamente. Uh-huh. Porque más cuando, por ejemplo, aquí en México tienes lo que es las dadas de alta o la responsabilidad patronal, allá es el payroll. Si hay un incumplimiento a los socios o a los members, lo que le hacen es simplemente los vinculan como responsables para que no se excusen de pagar. Pero okay. realmente depende realmente del estado en el que te encuentres. Uh-huh. Porque hay estados muy proteccionistas como California, uh-huh. que, por ejemplo, un tema que se hace mucho típico en las empresas de tecnología es que no queremos que se nos roben a nuestros desarrolladores.
Ah, eso sí.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Entonces, no, y aparte ahí está el
exactamente.
Está súper competido, sí, es lo que más.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y es un tema porque hay gente muy talentosa y que uh-huh. pueden hacer muchas cosas, pero sin embargo, para las empresas, el hecho de querer compartir una empresa o una persona en específico, uh-huh. perdón, es muy complejo, entonces hacen las cláusulas de no contratación. No, no, no me puedes contratar. O sea, yo te doy servicio, pero no puedes contratar sí, no, ni pues piratearte claro. a nadie.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, California son los estados donde ese tipo de cláusulas son ilegales. Okay. Las pongas o no las pongas, tú no puedes prohibir a nadie conseguir trabajo enfrente de... Si tú eras el desarrollador que te asignaron ahí, no ojalá sí.
Okay.
Pero, por ejemplo, Nueva York y Texas te lo permiten. Entonces, así hay ciertas cosas que incluso para el negocio te funcionan. Cosas que en México... Tanto se escucha como lo que son las cláusulas de no competencia o las de no contratación, pero apenas, pero es porque se están tropicalizando de allá para acá. Exactamente.
No, y obviamente eso te funciona bastante pues para el tema en donde hay mercados que están de demasiada competencia y que dices, oye, no sé cómo hacerle, o me están robando a demasiada gente.
Exacto.
Y pues, digo, al final tú como empresario vas a ver cómo velar por... Digo, estás velando por tu gente, pero también para que el talento que pues no se vaya nada más porque sí, ¿verdad? Entonces,
Exacto. Eso
sí, de ley. Bien, aquí en esta parte de lo que mencionabas y que dices que son muy similares las estructuras, me gustaría que me contaras quizá algunas anécdotas de clientes que has manejado en tema de no sé, ¿qué tipo de empresas constituyen y qué negocios tienen los clientes que han
realmente llegado a manejar? Así que te digas, sí, nuestro enfoque es un mezcla entre derecho y tecnología. Sin embargo, tengo clientes desde que tienen plataformas de marketing que están ubicados, tanto por ejemplo Texas y específicamente Guadalajara. ¿Qué
agencia?
Ajá. Okay. Otros tienen una empresa de la que te decía, de la plataforma de los automóviles. Uh-huh. Otros simplemente es una empresa de construcción. Otros son empresas de administración de servicios financieros. Realmente, pues, es como en México. O sea, al final de cuentas, no hay una restricción de giros. Eso es un tema muy interesante. En México, te ponen que en tu objeto social te tienes que dedicar a ciertas cosas. En Estados Unidos, no. Te dice que te puedes dedicar a lo que sea, siempre y cuando sea legal.
Ok. Digo, ahí ya fue muchísimo más general. Exacto. En eso, porque por si yo... Tengo una SC y me acuerdo que específicamente cuando tienes el acta y te dice tu giro es esto y tú puedes dedicarte a hacer esto, esto y esto y esto. Y yo justamente tenía esa duda y dije, oye, pues si de la noche a la mañana, no sé, tengo que sobrevivir y tengo que hacer otra cosa que no involucre este giro o ver qué hago, o sea, qué sucede, ¿no? Y digo, no sé si hay un tipo de...
Tienes que hacer reforma, o sea, tienes que hacer una reforma a tus estatutos, pero ¿qué es lo que implica la reforma? Tienes que ir con el notario, que te haga una asamblea, la protocolice, la inscriba y demás. En Estados Unidos, no, simplemente te dice, mientras te dediques, o sea, mientras sea legal, tú te puedes dedicar a lo que sea. Entonces, prácticamente al momento de hacer tu declaración, tú declaras los códigos que te aplica de que, no sé, servicios de marketing, servicios legales.
Y
servicios
ya con ese código ya saben, ¿sí?, a qué...
Pero eso no significa que estás atado al mismo giro por toda la vida, no. Y más porque, por ejemplo, allá no hay reformas, o sea, no existe la figura del notario allá, de que cada cambio a tu acta constitutiva, por ejemplo, en México tiene que ser con notario y en registro. Allá no, allá los cambios de, por ejemplo, de estatutos o los bylaws son privados, o sea, no hay necesidad de ratificarlos.
De que tú pudiste haber cambiado algo y...
Sí, o sí, nunca no. Tenerlos.
Sí, o nunca.
Porque te basas a la ley general. Entonces, okay, te vas... Cualquier cosa que tú no te hayas especificado, te vas tipo a qué es lo que te aplica de acuerdo al código. Uh-huh. Pero, pues, en México sí somos un poco más letristas en el sentido de que no, tiene que venir especificado ahí las reglas y demás. Allá no necesariamente. Es más flexible. Y eso te da una facilidad impresionante de que, por ejemplo, cuando sacas un poder para el banco aquí, te piden que esté... De que con escritura y demás. Allá es de que lo firmas, lo mandas escaneado y that's it.
Ok, sí, no, pues el tema de transparencia, facilidad, creo que lo deja muchísimo más plasmado. Y cuando, pero si llega una persona que no está convencida todavía, que quiere poner esa empresa en Estados Unidos, ¿qué le dirías a esa persona que dice, a ver, ya te di muchas razones y todavía no estás convencido? ¿Tienes así como que un cierre final que digas, oye, por esto sí deberías?
Yo les digo que es más una, más allá de que es la compra de nuestro servicio, realmente es una inversión para su futuro. Porque estás creando una empresa, al final de cuentas estás creando un patrimonio que probablemente ya sea para tu pareja, para tus hijos, para quien sea. Entonces, es con las miras de seguir expandiendo tu territorio y que puedes seguir haciéndolo. O sea, no es romper ese mito que le digo, no siempre vas a hacer negocios en México para mexicanos y solamente vas a estar acá. No, o sea, el hecho de ser transnacional no significa, no es un sueño imposible. Puedes ser transnacional y tener clientes de diferentes lugares y hay una facilidad de hacerlo. Entonces, esa es cuando les cambias el chip de decir, el mercado mexicano es muy bueno, sin embargo, el mercado norteamericano es excelente. Y es gigantesco. Entonces, hay cosas que tal vez en México no les ves oportunidad, pero allá sí le ves oportunidad, dale. Es parte de ir aventurándose. Y les digo, es una inversión a futuro. Véanlo. Y una inversión a futuro que puede tener rendimientos literal en un mes o en más tiempo.
Más tiempo. Exacto. ¿No? Sí, también ahí depende de ser pacientes, modelo. Exacto. Y demás, ¿no?
Sí, es como que muchos mitos, pero así es un tema mucho. Porque les da bastante miedo al momento de. Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos y esto.
Pero es relativamente sencillo, o sea, también ese es otro tema, que le quitemos el miedo al cumplimiento regulatorio. Uh-huh. Sí, Estados Unidos en efecto es un país donde les gusta que haya un cumplimiento regulatorio bueno, saludable, y es algo que como que tenemos ese estigma o tenemos esa mala impresión de muchos extranjeros hacia los mexicanos de que no cumplimos muchas cosas. Uh-huh. Digo, la verdad es que no. Somos de las culturas o de las sociedades más cumplidoras que hemos hecho. Digo, pues tenemos el sistema nosotros del SAT. Cumplimos cada mes. Sí,
cada mes. De que no. Desde pequeños, desde que mi mamá me traía chanclazos, ¿no? Desde ahí.
Entonces, realmente, que el hecho de tener una compañía ya no significa que que es algo imposible o que es imposible de cumplir o que en algún momento cualquier cosita va a implicar revocación de visa. No, no tiene nada que ver eso. No. Ni siquiera tienes que tener visa para empezar, porque el hecho de que tú seas socio de una empresa, o sea, hay sociedades donde, o sea, hemos constituido sociedades donde tienen socios de diferentes países y hay uno que ni siquiera había pisado a Estados Unidos. Porque dice, pues sí, yo soy, era de Francia, dice, sí, pero yo no he ido, entonces dice, yo nada más quiero participar en la compañía y eso es todo.
Estoy.
Pero probablemente.
Si no involucra que tenga que tener ese proceso para visitar físicamente, ya si quisiera hacerlo, ahora sí ya tengo que involucrarme en ese proceso legal, ¿no? Pero mientras tanto yo puedo seguir participando.
Exactamente, sí, asilo. Y es que ese es el tema, es como quitarle, a mí lo que me gusta mucho o que también podemos importar para acá es la... que vean que el hecho de cumplir las formas legales o las regulatorias no es difícil. O sea, es un trámite que en algún momento se va a tener que simplificar más y la tecnología está ayudando bastante a eso.
Ok. Sí, no, a final de cuentas, y creo que también ahorita con el tema de la pandemia y demás, también pues muchos que trataban de hacer cosas físicas, pues también lo pueden sí. hacer digitalmente, ¿no? Y a final de cuentas también es cómo se va adaptando tanto... los sistemas, el gobierno completamente, las empresas que muchas a veces estaban solamente en físico y que también están utilizando herramientas, y es cómo le vamos a sacar provecho de aquí a futuro a todas esas herramientas para aplicarlo en muchos sectores, ¿no? Dices, oye, en lo legal, en lo financiero, en lo operativo, en innovación y demás, y cómo se va ejecutando. Oye, y aquí en específicamente en Monterrey, ¿qué retos ves o qué te has enfrentado aquí al momento digo, a final de cuentas puedes tener y tu experiencia va en muchos países y digo, creo que ahí sería una buena comparativa. ¿Qué comparativa ves entre gente de otros países aquí en México a partir de los estigmas y demás? Ya estuvimos platicando un poquito, pero acerca de qué tanto pagan, no sé, de impuestos, qué tanto pagan en los trámites... todo este tema de, oye, pues a una persona en Brasil es mucho más tranquilo todo, o aquí en otro país es mucho, mucho más sencillo para todos por lo que ganan, por cómo viven, por esto, y es como...
Tal vez es un tema de un mix tantito político, ajá, pero definitivamente, ¿qué te puedo decir? México tiene un impuesto sobre la renta del 30%. Estados Unidos lo tiene, al menos la última administración lo tenía al 21%. El impuesto aquí el IVA es 16%. En Texas solamente es 8.25%. Entonces, las comparaciones son muy obvias. Más porque México ahorita ha cambiado mucho en el tema de recaudatorio, el momento de que sí está muy al pendiente de que la gente esté pagando impuestos y que hagan retenciones. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos las retenciones o el pago de impuestos es al año.
Okay.
Prácticamente es hasta el año, a menos de que tengas trabajadores. Pero realmente te da una mayor facilidad de estar eso. ¿Qué te quisiera decir? Brasil es un interesante ejemplo porque esperamos que no tengamos ese mismo sistema fiscal. Porque muchas de las cosas que Brasil implementó son las muchas cosas que estamos ahorita actualmente implementando. Por ejemplo, ellos ya tenían las... facturas con el código QR desde hace muchísimo tiempo. Pero lo malo de ellos es de que empezaron a poner impuestos a diestra y siniestra. O sea, impuestos federales, estatales, municipales, por zonas, por actividad. Entonces, para mí, un gobierno que te permite o un sistema legal que te permita tener esa flexibilidad de poder dedicarte a muchas cosas y que no te esté sobre de ti en cada rubro que estés cambiando, implica una carga fiscal muy significativa, pues te va a ayudar a crecer, porque al final de cuentas, muchos se dicen, no, es que no están pagando ISR, no, es que tal vez no ISR, pero IVA estamos pagando, y pagas todos los días, sí, o sea, hasta la persona que esté o no esté dada de alta, sigue pagando el IVA, Entonces, eso te ayuda mucho y pues hace mucho la comparativa porque por eso mucha gente dice, es que mis impuestos no se ven reflejados. Pues sí, depende del lugar donde vivas, definitivamente. Pero sí, yo creo que sí es una diferencia muy impresionante porque el nivel de recaudación, o al menos el de cumplimiento fiscal en Estados Unidos versus México, sí pues es un poco mejor en Estados Unidos, sin embargo, es más flexible. No te ahoga tanto el hecho de estar haciéndolo todos los meses.
Simplemente anual.
Exactamente. Okay. Antes era así, pero pues cambió.
Ok. No, pues sí. Creo que hay bastantes razones. Oye, y cuando una persona específicamente llega con ustedes, ¿qué información requiere? ¿Qué cosas te tienen que entregar a su firma para decir, ya, estoy listo para constituir mi empresa? ¿Qué?
Realmente solo necesitamos el nombre de la posible compañía, uh-huh. sus nombres de los directores, que vendría siendo el similar aquí en México como el consejo de administración. Una vez que se presenta eso y la dirección. Teniendo eso, se hace la solicitud ante la Secretaría del Estado de Texas y se manda en línea y te responden de que en dos días más o menos y ya. Solamente lo único que les mandamos a firma física de que nos firmen, si no son norteamericanos y no tienen el Social Security Number, es mandas una solicitud para sacar tu RFC federal, el similar al Employment Identification Number, y eso es todo, pero no requerimos identificaciones ni nada por el estilo. No, eso ya es, porque en Estados Unidos existe el principio de la buena fe. Entonces, yo asumo que si tú me dices que eres José Gutiérrez, yo asumo que eres José Gutiérrez. Si tú me dices que eres otra persona, pues yo asumo que eres otra persona. No vamos bajo el principio de que te tengo que corroborar todo, que aquí es identificación, sí, INE, pasaporte, sangre y alma. A veces, y allá no.
Uno ya no sabe cuántas veces vendió su alma aquí.
Sí, ya sé. Pero sí, eso es una gran facilidad y este también es un reto que mucha gente en México como que no se desconecta el chip porque piensa que, no, es que no me están pidiendo nada y probablemente sea de que un fraude electrónico. No, sí. Es que son dos sistemas jurídicos diferentes. Entonces, hay muchas cosas que para nosotros se nos hacen ilógicas, pero para ellos es de que...
Lo dan por hecho.
Exacto. A mí, por ejemplo, te pongo un poder, tienes que hacer aquí una carta, poder, etcétera. A mí me dieron una vez un poder vía texto, de que sí, yo autorizo a Gustavo, y como tenía en el celular de él identificado, ok, jalo.
Wow, eso está...
Ese es el poder más rápido que me han dado en toda la vida. Sí, pero aquí lo que voy, eso ayuda a los negocios, evitas tanto trámite que haces que dices, ay, güey, ya ni lo quiero hacer.
Sí.
Y allá no, allá es el sentido de que hazlo lo más sencillo que se pueda, para que la gente se incentive a seguir trabajando y a seguir las licencias y demás, pero que sea fácil, que no lo vean como un procedimiento tortuoso de... Exactamente.
Ok. Bien, creo que ha sido un gran episodio por el tema de la estructura legal, de la manera en la que las personas pueden ir estructurando su empresa también ahí en Estados Unidos y que pues también se pongan en contacto con ustedes, que son una gran firma para poder realizarlo. ¿Algún medio de contacto en el que pueden
Sí, pueden ubicarnos en wardenclyfirm.com, que ahí es nuestro principal medio, o si no a través de nuestro correo electrónico que es info@wardenclyfirm.com.
Vamos a dejar ahí el correo, el sitio, abajito en la descripción del
sí, además somos muy activos en redes y tratamos de estar informando en ambos idiomas, tanto en español como en inglés, de las situaciones que están pasando tanto en Estados Unidos como en México, de las nuevas oportunidades también. Sí, porque por ejemplo ya ha empezado ahorita lo nuevo es de que ya podemos cruzar de nuevo por tierra, ya tenemos el N91, que es el de los $6 que pagas, pero está bien, ya implica que va a haber mayor apertura económica y al final de cuentas es un trámite en línea.
Sí, no, pues es una gran ventaja para ahorita la situación en la que estamos y aparte que las personas lo vean, sí, así como tú lo mencionas, mucho más rápido, flexible y que no sea tortuoso, ¿no?
Exacto.
Que eso es lo que se está acostumbrado en México.
Sí, pero el punto es más allá de eso, o sea, que la gente no se disentive porque versus muchas ideologías políticas de republicanos, demócratas, izquierda, derecha aquí en México, la relación entre México y Estados Unidos ha sido milenaria. Sí. O sea, estamos tan mezclados, al menos la zona norte, realmente todo el país está tan mezclado con Estados Unidos que somos comunidades hermanas. Entonces, no hay por qué pelearnos entre unos y otros y podemos adoptar muchas cosas a su vez como ellos pueden adoptar mucho de nosotros.
Okay, okay. Ahí tenía una última pregunta acorde a lo que mencionaste ahorita de que podemos adaptar. Hay cosas que dirías, oye, me gustaría que esto se adaptara aquí en México, de algo que veo allá muy seguido, muy recurrente en ahí en tema legal, que dices, no, esto de ley, ya lo, me gustaría, no sé cuándo pase, si en un día podría pasar, pero esto estaría genial.
Algo de un trámite que esté interesante, pues el del RFC.
El del RFC.
Literal, yo nomás se manda, en Estados Unidos tú utilizas el fax, pero ahorita hay aplicaciones que te conectan tu fax con tu... tienes tu propio número de privado. Ajá. Entonces, tú mandas tu aplicación para el RFC y ya esto es todo.
Ok.
No hay nada que...
De que no hay nada de
que... No hay nada de que...
Exacto,
que compruebes un comprobante de domicilio, que la identificación del representante...
De que tú...
Whatever, sí.
Certificado secundaria.
Exactamente. Entonces, eso lo hace demasiado sencillo el momento de decir, no, pues... No, es que es mucho exhausted. Okay. Y ese es el tema, o sea, no hay necesidad de muchas cosas en México de hacerlas presenciales.
Okay.
Ese es un gran ejemplo de que dices, Estados Unidos, que es tan grande, este trámite tan esencial que es tu número de identificación fiscal, lo hace en línea.
Sí.
Porque tú lo haces a fuerza presencial. Sí. O sea, no hay, ayúdate que te ayudaremos y ayúdanos a nosotros ayúdanos también para continuar. También, o sea, ¿no? Porque a veces ya tienes el producto, ya tienes todo, pero no tengo RFC. Okay. O de que, no me ha dado de alta en Hacienda. Y es un tema acá ahora. Entonces, sí. Y eso deberían de quitarse ese estigma de que todo tiene que ser presencial. O sea, somos una sociedad que cumple. Que no hay necesidad de basarnos en la desconfianza al momento de verificar trámites.
Sí, al momento
trámites.
De verificar trámites. Oye, otro que me surgió en el tema de que mencionabas que las obligaciones son cada año, ¿qué obligaciones ya corresponden ahí? Hay algunas muy específicas, obviamente son variables acorde a lo que se dedique uno, o también hay tengo ahí curiosidad.
Varían, o sea, tú tienes que, si generaste ingresos, depende de tu tipo de servicio. Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo de servicios de consultoría.
Okay.
Consultoría, al menos en el estado de Texas, el IS en el tema del sales tax está exento. Entonces, por lo tanto, eso no acredita.
Okay.
Entonces, y en el tema del income tax, sí, hasta que pases hasta cierto monto. Y, tal vez es otro tema que debí haber empezado con eso. En Estados Unidos, las deducciones, el principio es todo lo que te ayuda a tu negocio es deducible.
Sí.
Entonces,
sea lo que sea.
Sí. Okay. Entonces, aquí lo que voy, no se basan bajo la regla de que sí, me voy a cenar a 20 kilómetros acá para que sea deducible. No es eso. Sí, hay sus grandes excepciones dependiendo del rubro, obviamente. Sin embargo, pues no, es un poco más flexible. Y las obligaciones, te digo, son anuales. Usualmente son en abril más o menos. Pero, por ejemplo, en el tema de la pandemia, el año pasado lo extendieron hasta junio, julio. Y hubo otra extensión hasta octubre. Para que la gente que no pudo tener el capital suficiente para pagar los impuestos, al menos de los del ISR, el equivalente, no se hubieran apretados en ese momento y se lo pasaron a eso.
Sí,
no exactamente. Pero esas son de las grandes obligaciones que hay, al menos gubernamentales, si tú apenas estás iniciando.
Sí.
Pero pues es de aquí a un año.
Sí, no,
o sea,
buen tiempo. Ponte a trabajar y hacer lo que tienes que hacer para generar y que esto sea de lo más.
Exactamente. Más, pero sí, prácticamente es eso. La gran diferencia también es que pues cada estado tiene sus regulaciones.
Su regulación.
Pero al final de cuentas, son similares en muchos aspectos, lo cual te beneficia. Aquí lo que voy, mi idea siempre ha sido pues emprende y tú dale, o sea, al final de cuentas hay una gran apertura y ahorita creo que la administración actual, al menos la estadounidense, es muy buena y está tratando de aperturar demasiada forma, pero de la forma correcta.
Ok, súper bien. Oye, pues un gustazo tenerte aquí de invitado en el podcast. Creo que ayuda bastante a las personas tener este mapeo y tomar a consideración que el proceso es transparente, que es sencillo, que hay que quitarnos ideas que nos fuimos haciendo durante años y que ahora con las nuevas herramientas que podemos darle un giro, hacerlo mucho más cómodo y que a final de cuentas, como tú mencionaste, es una inversión de tu patrimonio en otro lado,
¿vale? Sí, que emprendan, que sigan creando negocios. Eso es lo que hace de cualquier país rico. Las ideas y los negocios nuevos salen de todos lados.
Excelente. Pues un gustazo tenerte aquí, Gustavo.
Igualmente.
Y pues nos vemos en un siguiente episodio de Commerce.
Matai.